RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar.
Bienvenidos a todos a su programa radial del Bachillerato CINEP, Tejiendo Palabras, un espacio de discusión y construcción donde nuestros estudiantes son los protagonistas. Por ello, el día de hoy, Laura, Adrián, Sue y Juliana nos acompañarán en el debate junto con el tutor David Barreto y Neptali Díaz. Vamos a dar inicio al tema que nos reúne el día de hoy. No es un tema nuevo, pero sí necesario de abordar: el calentamiento global y sus efectos en Colombia. Y quisiera iniciar este debate con unos datos climáticos que nos dieron la bienvenida al año 2018 en el mundo. El 7 de enero, Estados Unidos inició el año con una ola de frío de 0 grados centígrados y tormentas de nieve que dejaron aproximadamente 20 muertos. Hubo sensaciones térmicas inferiores a menos 70 grados centígrados que generaron congelación con solo exponer la piel durante 30 minutos. También tenemos el caso de China, que se mantiene en la alerta azul por las intensas nevadas en el centro del país, que causaron aproximadamente 13 muertos. En Europa se presentaron inundaciones y el cierre de las carreteras por el paso de la tormenta Eleanor, que acabó con la vida de 3 personas. En Sydney, Australia, las temperaturas fueron las más calientes en los últimos 79 años. Esas temperaturas alcanzaron un promedio de 47.3 grados centígrados y por ello se emitieron unas advertencias sobre incendios en el área metropolitana de la ciudad. Entre diciembre del 2016 y el febrero de 2017, más de 200 récords climatológicos se rompieron en toda Australia, los cuales provocaron olas de calor, incendios forestales e inundaciones a lo largo del verano.
Así es, Karen. La ciencia es clara en que el clima es un sistema complejo y aún hay un largo trecho por recorrer en investigación sobre estos casos. Esto lo hemos evidenciado en Colombia puntualmente con el desastre natural de Mocoa en el 2017, que fue un evento de lluvia extrema que además de esto se unió la falta de planeación territorial y así cobró la vida de centenares de personas. Los escenarios para Colombia proyectan sequías más fuertes en el Caribe, mayores precipitaciones, es decir, lluvias prolongadas en periodos muy cortos, para el área andina y en general más vulnerabilidad a los efectos del fenómeno del Niño y la Niña. Por lo anterior, creo que es importante preguntarnos sobre los efectos del calentamiento global en Colombia. Para eso, hoy tenemos una invitada muy especial, que es una total especialista en la temática. Ella es Laura Elizabeth Holguín Villarreal, es una bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en invasiones biológicas, restauración ecológica de ecosistemas acuáticos y educación ambiental. Tiene publicaciones en diversos periódicos y revistas sobre restauración ecológica, artrópodos, plantas nativas de bosque, entre otros. Actualmente está terminando su maestría en biología en la Universidad Nacional. Bienvenida, y quisiera preguntarte e iniciar con una precisión conceptual, y es: ¿cuál crees que es la diferencia que existe entre el calentamiento global y la contaminación? Y si es así, ¿cuál es la, entre esta diferencia, existe una relación directamente proporcional entre estos conceptos? ¿Cuál es la relación entre calentamiento global y contaminación?
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Y bueno, empezamos con un bombardeo de preguntas, muchas preguntas para comenzar. Ciertamente hay una diferencia entre calentamiento global y contaminación, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el calentamiento global es un proceso natural, es un proceso que ocurre en el planeta prácticamente desde la diferenciación de las capas de la Tierra, de nuestro planeta Tierra. Hemos tenido periodos de glaciación y de calentamiento global. El periodo actual es de calentamiento global. Y la contaminación es un efecto de las emisiones, tanto de gases como de material sólido, que nosotros estamos teniendo a nuestro entorno, a nuestra biosfera.
También se podría decir que calentamiento global, en mi punto de vista, tiene mucho que ver con la biología. Me explico. Un volcán, por ejemplo, produce actividad geológica. Cuando produce actividad geológica, produce una erupción. Esto provoca que pues gases contaminantes salgan a la atmósfera, produzcan efecto invernadero, bueno, hagan efecto invernadero, lo que termina pues realizando o consolidándose como un calentamiento global.
Bueno, eso sería como un planteamiento de debate, un punto que se podría debatir, pero ciertamente en la definición la contaminación está relacionada con el ejercicio del ser humano o con las actividades humanas en la biosfera, en este lugar que habitamos. Ciertamente hay emisiones de gases, no solo por parte de los volcanes, sino que nosotros vivimos en una sola capita que es chiquita y que para nosotros es fundamental y lo es todo, es nuestro universo conocido, pero no es la única. Y no es la única que tiene actividades importantes, está el manto, la actividad del manto, la actividad del núcleo, la actividad de la atmósfera. Entonces, ciertamente hay un intercambio de gases, hay un equilibrio o un balance de estos mismos. Y esas son cosas, digamos, como uno las llama naturales porque no están bajo el control del humano, pero son cosas realmente, o son efectos o de la condición de la Tierra, de la diferenciación de las capas de la Tierra. No tienen que ver con contaminación. El gas que emite un volcán no es un gas contaminante como tal, porque pues siempre ha formado parte del sistema. Existen mecanismos por los cuales se regula, se equilibra, vuelve y se incorpora al sistema y pues realmente la contaminación está más relacionada con aquellos procesos no sostenibles que nosotros no logramos incorporar o reincorporar al sistema natural, a los ciclos biológicos y geológicos naturales. Ese es como y una diferencia.
También lo hablamos el sábado detrás de micrófonos, que es que el calentamiento global, o bueno, las emisiones de gas que produce el hombre son inmensamente superiores a la emitida por la naturaleza. Y son, como lo dijiste tú, insostenibles. Porque un carro emite en un mes lo que un volcán en un año.
Bueno, realmente esto es un punto de debate. Es una cuestión también como que relaciona el sentir y la opinión de las personas. Ciertamente la contaminación efecto de la combustión o de los combustibles fósiles no alcanza las dimensiones de un volcán o de una explosión volcánica o de una fumarola o de la emisión constante o permanente de los volcanes, aún de los que están por debajo del océano. Hay muchos sistemas que están emitiendo gases y son sistemas naturales, y estos gases podría superar, si uno hace un análisis estadístico, digamos así como de qué aporta más contaminación en términos de CO2, realmente podrían ser los volcanes los que contaminen más que los carros. La diferencia está, si nos refiriéramos a que es contaminación y está al mismo nivel, la diferencia está en qué sistemas son equilibrados o entran dentro del equilibrio dinámico natural y cuáles sistemas no. Ciertamente los sistemas generados por el hombre no han sido pensados para entrar en equilibrio dinámico con el resto de la naturaleza.
Listo, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Tejiendo Palabras.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Y volvemos con este tema que nos reúne el día de hoy sobre los efectos del calentamiento global en Colombia. Y el estudiante Adrián tiene una pregunta relacionada con el ciclo de vida de la Tierra.
Hay teorías que plantean que la Tierra tiene un ciclo de vida como lo fueron las glaciaciones. Muchos investigadores consideran que estos cambios de temperatura son productos de ese ciclo biológico de la Tierra y no de los efectos de la contaminación y el calentamiento global. ¿Qué piensa al respecto? ¿Existe una politización del medio ambiente?
Ciertamente existieron los ciclos, existen los ciclos. Como ya había mencionado anteriormente, hemos tenido periodos de glaciaciones y de calentamiento global antes, los cuales han causado extinciones de poblaciones o extinciones de especies. Y digamos, esto es natural, es normal. Ocurre cada cierto periodo en la Tierra. desde que estamos nosotros, la especie humana, como nos conocemos hoy en día, el Homo sapiens sapiens, no hemos tenido que vivir estos periodos de una manera, o no hemos tenido que padecer estos periodos de una manera tan dramática como hoy en día. Hoy en día, ¿a qué se debe, digamos, el impacto, la intensidad de los efectos del calentamiento global? Yo pienso que en gran parte a las acciones que nosotros tenemos con nuestra capita llamada biosfera, ¿no? Todo lo que nosotros emitamos a la biosfera, los principales receptores de los impactos vamos a ser nosotros mismos. O al menos los que tenemos, los que podemos hablar y expresarlo de esta manera, ¿no? El resto de seres también lo sufren, también lo padecen.
Bueno, desde tu punto de vista profesional, ¿cómo consideras que la globalización es uno de los factores que contribuye al calentamiento global?
El aumento en la producción y el aumento en la demanda, en el consumo de bienes y servicios, sí afecta o contribuye enormemente al calentamiento global en el sentido de la emisión de contaminantes. Entre más contaminantes tengamos, el efecto del calentamiento global va a ser más intenso en nosotros, sobre nosotros y sobre los otros seres de la biosfera. Entonces es más como la producción, el aumento en la producción y en el consumo.
Lo que pasa es que también depende mucho de qué se entienda por globalización y qué se va a globalizar. Porque si vamos a globalizar la fraternidad y la solidaridad, pues qué chévere. Pero si vamos a globalizar el capitalismo y la producción económica, entonces si todos queremos vivir como viven en Alemania o en Estados Unidos, si todos los indios o los hindúes y todos los chinos van a vivir así, entonces pues no nos alcanza este planeta ni siquiera dos o tres. Entonces por eso digo, depende qué se vaya a globalizar.
Pues precisamente como nos decía el profe, va más ligado con las necesidades que presenta el hombre. Y ya que estamos en pleno auge del siglo XXI, la comercialización, el capitalismo, todo eso nos deja una serie de basuras que autogeneramos para nosotros mismos. Y no, pues hay que meterle cabeza a esta vaina, porque pues es necesario que nos planteemos cómo estamos viviendo y cómo estamos generando los medios de producción.
Pues, si se fijan, en los periodos de calentamiento y enfriamiento, todo ha sucedido por cambios en la órbita terrestre.
¿Me estás preguntando?
No.
Ah. Está afirmando. No sé si esa afirmación, digamos, podemos discutirla o no. ¿Qué dice Laura?
Cambios en la órbita terrestre, ciertamente no. No podría asegurarlo. O sea, no, dentro de mis saberes no he estudiado evidencias que estén relacionadas con cambios en la órbita terrestre y estas épocas, estos periodos de cambio climático.
¿Cuál es la afectación del calentamiento global a los ecosistemas particulares en Colombia?
La afectación es total. Hay una afectación natural y está relacionada con el desplazamiento de los ecosistemas. Entonces, ecosistemas digamos que están adaptados a alturas relacionadas con temperaturas específicas, por ejemplo, ecosistemas de valles o de zonas de hasta 900 metros, empiezan a desplazarse hacia arriba porque la temperatura aumenta. Y los que están arriba, más hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tendencia observamos hoy en día? Una tendencia primero a la desaparición del páramo. Se mueve todo hacia arriba. Va a llegar el momento en que en Bogotá se siembre café. O sea, no lo duden. Y empecemos a ver también como la adaptación de otras especies a climas en donde antes no se veían. Y la desaparición de ecosistemas en climas más bajos. Y luego del periodo, seguramente nosotros no estaremos, la aparición de otros nuevos ecosistemas en un nuevo periodo climático. Eso es lo que ocurre naturalmente. ¿Qué hemos hecho nosotros o cuál es la influencia de los humanos en esta alteración de los ecosistemas? Llevar a la pérdida total todo lo que haya. No hay desplazamiento de los ecosistemas, hay pérdida. Ustedes ya no encuentran bosque alto andino. El bosque alto andino no se va a subir hasta el páramo. Ya no hay bosque alto andino. Y el páramo igual, por calentamiento global, tiende a reducirse. Entonces, esa es como la respuesta.
A mí sí me gustaría, ya que está el profesor Neptalí, que nos comentaran un poco las prácticas que ustedes han desarrollado respecto a esta temática de la conservación del medio ambiente.
Pues bueno, hemos estado trabajando con Laura y con, digamos, la comunidad, ¿verdad? De La Calera, de Huasca, de Sopó, en parte, sobre todo de La Calera, en la restauración. Primero, pues en algo muy importante que nosotros hemos insistido muchas veces y es el empoderamiento de las comunidades, es decir, que las comunidades sepan dónde están, quiénes son, qué tienen, con qué cuentan y que eso que con lo cual cuentan pueden perder y que pueden transformar esa realidad o por lo menos evitar que se siga dañando más rápido de lo que pudiera dañarse sin intervención humana. Ha sido un trabajo bastante titánico, sobre todo de parte de Laura y de toda la comunidad. Pero yo creo que se ha visto, no sé qué diga Laura, yo creo que se ha visto en parte o en gran parte los efectos de este trabajo, sobre todo en las comunidades, sobre todo en los campesinos, en las escuelas, en los sectores populares que habitan esta región de la cuenca del río Teusacá.
Listo, muchísimas gracias, profe Neptalí. Vamos a ir a un corte de comerciales y escuchamos la experiencia de Laura en todas las prácticas en relación a la protección del medio ambiente. Ya volvemos con más Tejiendo Palabras.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, y retomamos con esta temática del día de hoy relacionada a los efectos del calentamiento global en Colombia. Laura, cuéntanos cómo ha sido tu práctica, todo ese trabajo tan bonito que has realizado en la conservación del medio ambiente.
Primero les quiero contar, el trabajo se ha realizado en la cuenca del río Teusacá. Este es un río que para muchos de los habitantes de la misma cuenca era considerado apenas una cloaca. Este río atraviesa dos cascos urbanos, el casco urbano de La Calera y de Sopó, y a él deyectan todas las aguas residuales de la cuenca, es decir, una fuente de agua muy importante que abastece hoy en día más de 60.000 habitantes y no es evidente la importancia para sus habitantes. Entonces partimos de un problema que además de ambiental, asociado al calentamiento global, asociado a los problemas relacionados con el clima en la cuenca, es el que está determinando hoy en día la desaparición o el riesgo de desaparición de esta fuente hídrica y de este ecosistema acuático. Entonces, la experiencia ha sido muy interesante. En 2015 experimentamos un fenómeno del Niño muy fuerte, no sé si ustedes recuerdan. En la cuenca se secaron fuentes que la gente nunca había visto secas, es decir, quebraditas de donde ellos se abastecían toda la vida, ellos y sus abuelos y los abuelos de los abuelos, se perdieron. Y hoy en día son simplemente corrientes de escorrentía, o sea, cuando llueve hay agua, pero cuando no llueve no hay agua. Se perdieron las fuentes. Eso nos lleva a pensar que esto del cambio climático y del aumento de la temperatura y de todo el tema de adaptación es cierto, es una necesidad. ¿Cómo hemos pensado este proceso desde la gobernanza y desde el empoderamiento de las comunidades? Está ocurriendo un proceso que es natural. Hay una afectación por parte de nuestras acciones acumuladas durante muchos años. ¿Yo cómo me adapto a todo esto? ¿Cómo me adapto a de repente no tener agua? ¿Cómo me adapto a de repente ya no poder tener el cultivo que solíamos tener? Si es la única práctica que yo sé hacer para tener economía. ¿Cómo me adapto yo a vivir en un sistema extremo, de sol extremo, de lluvia extrema, de inundación cada que llueve? ¿Cómo me adapto? Y la respuesta no es sencilla, no es fácil, es una construcción que seguramente va a requerir del trabajo de muchas generaciones y estamos comenzando con la restauración ecológica, como lo mencionaba Neptalí, con el tema de restauración ecológica, con la concientización de los valores biológicos, de los valores de biodiversidad y el rescate de especies nativas. Entonces, esta cultura de sembrar, yo no sé si ustedes han visto un meme en Facebook que es muy popular, que dice, uy, está haciendo un calor terrible, tome acción por sus propias manos y siembre un árbol. O sea, eso nos dice mucho, ¿no? Como, o sea, a veces nosotros reclamamos cosas y queremos ejercer el poder por nuestras propias manos. Bien, tenemos el poder de adaptarnos y de estar bien y de lograr que todo funcione, de lograr que todo funcione, ayudar a estar mejor todo, mejor dicho. ¿Qué les puedo recomendar yo? Que les recomiendo siempre a las comunidades. Nadie sabe más de su territorio y de su futuro que ellos mismos. Todos sabemos qué está mal. Nadie necesita venir a decirnos qué es lo que está mal. Lo que necesitamos es gastar tiempito y dinero y ser conscientes de que no es un gasto sino una inversión y que seguramente no lo veremos nosotros, ni nuestros hijos, lo verán los nietos. Es decir, no importa, no interesa realmente en qué generación se vaya a recuperar desde que haya un camino iniciado.
Listo. A mí me gustaría escuchar la percepción de nuestros estudiantes. ¿Qué información, qué postura manejan sobre los efectos del calentamiento global en Colombia?
Bueno, en el Casanare se registró el deceso de alrededor 20.000 animales. ¿Qué fue lo que dijo la ministra del Medio Ambiente? Esto es totalmente normal. En Cali se hizo un estudio por el profesor Andrés Gandini. Dice que en Cali, alrededor, por 3 personas, debe haber un árbol, ¿sí? En Cali solamente 163.000. Hay un déficit alrededor de 500.000 árboles. Entonces, Cali tiene un nivel de calentamiento global muy alto, ya que no hay naturaleza cual retenga o que absorba este tipo de contaminación. Otro dato es que por persona anualmente se generan 2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, anualmente y alrededor como tal en toda la población colombiana se está generando alrededor de unas 90 millones de toneladas en Colombia. Entonces esto es realmente muy preocupante.
También lo que tú acabas de decir de Cali, me puse a multiplicar aquí y me di cuenta que Cali tiene una población de 2.500.000 habitantes. 25 por 3, igual alrededor de 7 millones de árboles para una ciudad que en la actualidad solo tiene 167.000 árboles, es una problemática brutal, demasiado grande.
A mí también me gustaría hacer una acotación y me gustaría pues consultarle a Laura una situación que se está presentando en Colombia y es la problemática de la deforestación, en especial la situación que se está viviendo en el Amazonas. ¿Qué percepción o qué manejo le está dando el Ministerio de Medio Ambiente a esta problemática? Tengo entendido que cuando estaba las FARC en ese territorio, se evitaba ese proceso de deforestación. Entonces, mi inquietud que me surge respecto a las intervenciones de los estudiantes es si ha aumentado o disminuido esas problemáticas ambientales y ese problema de la deforestación, que es uno de los más fuertes que maneja el país, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo.
Bueno, realmente el periodo de mayor deforestación en la Amazonía en la historia colombiana ocurrió del 2002 al 2008. Fue una cuestión política también y estuvo relacionada con la salida de algunos grupos armados cuando aún no había ocurrido el proceso de paz. Entonces, a una hora después del proceso de paz y bueno, en lo que llamamos el periodo de posconflicto, está ocurriendo la ocupación de tierras por parte de otras actividades económicas que antes no ocurrían, y se inicia con una actividad económica que es la sustracción de maderas o la cual está totalmente legalizada. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente tiene legalizado, hay una empresa que está encargada, lo hacen de la manera más juiciosa, con todas las medidas y certificaciones de calidad, pero para nosotros ver un hueco es como ver la calvicie, y nos duele, porque para nosotros la Amazonía o toda la región amazónica no representaba un valor económico en términos de los fustales, de los árboles, sino mucho más que eso. Y
perdón, Laura, lo que pasa es que el Ministerio del Medio Ambiente es como poner a Garabito a cuidar niños. es una tontería, es decir, eso es como justificar la violación del medio ambiente. Y listo, échele para adelante porque ¿cómo legalizar?
Sí.
O sea, no hay ningún problema. Es gente que no le duele la humanidad, que no le duele la vida, que le interesa simplemente la plata.
¿Tú sabes si las empresas que están en la Amazonía ahorita explotando los recursos son nacionales o extranjeras?
No, son extranjeras. Por lo general, quienes tienen certificaciones internacionales para aprovechamientos forestales de ese tipo son extranjeros, son los mismos que están en el Chocó. Y hay otro asunto, y es el proyecto de ley de tierras que hay actualmente relacionado con el tema del posconflicto, y el cual está relacionado con los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se habló de una nueva ley de tierras o de una adaptación, y en esa adaptación pues se encuentra todo el tema de aprovechamiento de la Amazonía y del territorio de bosques.
Quizás lo que a mí me sorprende de lo que tú me dices es que el año pasado, bueno, y comienzos de este año, se está llevando a cabo un proyecto también por parte del Ministerio de Medio Ambiente que está relacionado a la realinderación de las reservas forestales. Entonces, en vez de estar enfocados a una protección del medio ambiente, teniendo en cuenta todos los efectos que ha tenido el calentamiento global, como que se legitima a través de la ley aquellas prácticas que lo que buscan es disminuir esos lugares de conservación de reserva forestal y dárselos quizás a esas empresas extranjeras, lo que realmente nos evidencia que la globalización sí tiene mucho que ver en esto y en el aumento del calentamiento global, y que aunque existen teorías que plantean un ciclo de la vida de la Tierra, pues la acción humana es mucho más fuerte y hace que ese proceso se acelere.
Es que lo que decía Karen ahora, que qué efectos tenía el posconflicto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, lo que le interesa a estos últimos gobiernos, llámese quien se llame o cualquiera que sea el color político, lo que les ha interesado es feriar el país. No les interesa ni la gente, ni las comunidades, ni nada. Claro, a uno le interesaba eliminar la guerrilla matándola, y a otro le interesó eliminar la guerrilla dándole unos contentillos por ahí y listo, hasta luego. Lo que les interesaba a los dos era liberar de grupos armados los territorios para feriar el país. Entonces, prepárense y cójanse bien porque lo que viene
Yo tenía una última pregunta puntual a Laura, y es, digamos, desde tus saberes, ¿crees que es posible un capitalismo sostenible, verde, como se ha planteado? Es decir, ¿ese modelo económico puede tratar de no arrasar con la biosfera, con los ecosistemas de la biosfera, con la vida tal como la conocemos?
Sí, realmente yo sí creo que eso sea posible. Es que el capitalismo no es malo porque sea capitalismo. Realmente, si hablamos de modelos económicos, un modelo verde sería el más apropiado, y con la misma agresividad con la que ejercemos el consumismo dentro del sistema capitalista, podríamos ejercer un capitalismo verde, con la misma agresividad, con la misma intensidad, o sea, agresividad no de pelea, sino...
Sí, ok.
Bueno, y ya para terminar nuestro tema del día de hoy, sé que el tiempo es muy corto para lo enorme la importancia de esta temática, Juliana nos tiene una invitación.
Bueno, claramente los estudiantes del CINEP no nos podemos quedar con los brazos cruzados frente a esta problemática. Por ello, nosotros les tenemos una propuesta a nuestros oyentes. Se trata de visitar una granja que se llama Faunáticos, que queda en Tenjo. Allá podemos comunicarnos un poco más con la naturaleza y con los animales y hablar un poco de cómo el calentamiento global afecta nuestra fauna y flora.
¿Y para cuándo sería esa visita, Juliana?
La salida está planeada para el sábado 7 de abril en las horas de la mañana. Las personas interesadas se pueden comunicar en la fanpage de UNAD Bachillerato o en el Instagram de Bachillerato UNAD. Próximamente pues les daremos mayor información del...
Claro que sí, Juliana. No solamente buscamos reflexionar sobre estas temáticas, sino realmente desde nuestra práctica como estudiantes realizar un cambio social. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura. Y nos esperamos la otra semana con más de Tejiendo Palabras.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.